Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo.
Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar este tercer domingo en nuestra serie Cercanos. Y ha sido muy interesante cómo se ha ido dando todo este movimiento de iglesia virtual. Y estoy muy contento porque la semana pasada el resultado de Suficiente fue increíble. Tuvimos 4 plataformas diferentes y una movilidad muy padre de la iglesia. Y creo que es impresionante lo que Dios está haciendo en este tiempo. Estoy contento, estoy feliz, estoy alegre porque sé que el mensaje está llegando hasta tu casa, hasta tu hogar. Y hoy en este tercer domingo de nuestra serie Cercano, hay un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y que tengo la plena certeza que será algo transformador para tu vida, para tu mente y para tu corazón. Y me gustaría orar antes de iniciar. Sé que venimos de un momento, pero quiero orar para que la paz de Dios y el Espíritu Santo esté cuidando el ambiente de tu hogar y esté poniendo la antesala del mensaje que hoy Dios quiere traer a nuestras vidas. Así que toma la mano de la persona que tienes a un lado y vamos a orar fuertemente y dile: Padre, gracias por este tercer domingo de nuestra serie Cercanos. Gracias porque aunque hoy estamos distanciados o alejados físicamente, estamos cercanos en el Espíritu. Y gracias, Padre, por esta gran familia de fe que tú has formado. Yo te pido que los bendigas y que hoy podamos recibir tu palabra con corazón abierto y con mente expectante para ir hacia lo nuevo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sabes, Dios ha estado poniendo en mi corazón este tema, justo con nuestra serie Cercanos, ¿no? Y he estado reflexionando un poco acerca de la importancia de las relaciones humanas, de cómo nos relacionamos unos con otros, ¿no? A lo largo de la vida, al final de cuentas, muchas de las cosas que forman carácter en nosotros es las personas que han estado a nuestro alrededor, en nuestro camino o en nuestro transcurso de vida. Y es importante, hace unos días escuchaba una persona que decía que el carácter de un individuo solamente son fragmentos de muchas otras personas que han sembrado en nuestras vidas. Y yo lo creo fielmente. Ponte a pensar tu manera de hablar, tu manera de caminar, algunos dichos que tienes, posiblemente sean como los de tus papás o como los del tío más cercano o como los de los abuelos. Siempre tenemos manías, maneras de hacer cosas que se parecen a los que otras personas hacen. Y incluso muchas veces con nuestras amistades sucede esto, ¿no? Ya sabes con quién te has juntado mucho tiempo porque empiezan a hablar de la misma manera o incluso a pensar de la misma manera. Yo siempre he creído que cuando un corazón está herido o lastimado, eso se propaga muy rápido porque empieza a hablar pequeño veneno que empieza a ser como un crew, como una manada de gente lastimada. Pero eso también sucede cuando un corazón es sano, es limpio y está expectante. Ese corazón está hablando vida, hablando verdad, hablando bondad. Y eso lo que genera es que gente se vaya uniendo a este mensaje increíble de salvación que un corazón sano puede tener. Y yo pensaba en estos días cómo tristemente lo más complicado con lo que luchamos es con estas relaciones que tenemos constantemente unos con otros. Es súper triste, pero si somos conscientes y abrimos el panorama, hay muchísimos problemas hoy en día que estamos más tiempo en casa que están saliendo a relucir en este tiempo.
Apenas ayer en la noche iba paseando a mis perros por el condominio y es impresionante cómo en un condominio tan pequeño, porque mi condominio no es grande, no es un residencial grande, es un condominio pequeño de casitas que son iguales todas. Era impresionante cómo en menos de una cuadra o de un lapso de casas, en tres casas distintas, había gritos. Y yo ya salí tarde a pasear a los perros, eran como 11:30, 12 de la noche. Y era impresionante cómo a esa hora de la noche había una cantidad de gritos que en verdad asustaba, ¿no? Y mis perros estaban ladre y ladre y ladre de decir, ¿qué es esto, no? ¿Qué está pasando? Y es triste ver cómo este encierro, en vez de unirnos, nos aleja y cómo en otros casos, alejados nos está uniendo. ¿Por qué? Porque no depende de la cercanía humana, del factor físico, depende de la posición en nuestro corazón para poder abrazar y asimilar las ideas y pensamientos de otros para llevarnos al camino que Dios tiene para este tiempo y el sueño que Dios tiene para esta temporada de nuestra vida. Pero sabes una cosa, esto va mucho más profundo. Hace tiempo platicaba con algunas personas acerca del verdadero problema que hoy enfrentamos como humanidad. Y no estoy hablando de la pandemia, porque eso vino y terminará. Pero creo que, como lo dije en algunos domingos anteriores, la verdadera pandemia es la falta de amor entre los seres humanos. Eso sí mata corazones a diestra y siniestra y no dura una temporada, sino que desde el inicio de la humanidad es algo que hemos venido arrastrando y tristemente lo seguimos replicando. Creo fielmente que el problema más grande que enfrentamos como humanidad es una simple palabra de tres letras: el ego. El ego genera verdaderamente el caos en el que tú y yo estamos inmiscuidos constantemente en esta sociedad. Yo pensaba en este tiempo acerca del pecado original, ¿no? ¿Recuerdas el pecado original? Es ese primer pecado que registra la Biblia. Dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Después el hombre se sintió solo. Dice la Biblia que pasaba noches frías el buen Adán. No se crean, no dice eso la Biblia, pero que pasaba momentos de soledad. Y dice que Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, duerme al hombre, quita una costilla de su lado y crea a Eva, ¿no? Y dice la Biblia que les había pedido que sojuzgaran todo el Edén, pero que no comieran del árbol del bien y el mal. Y todos conocemos la historia. Al final de cuentas, el hombre cae desobedeciendo a Dios y comiendo el árbol del bien y el mal. Y eso lo conocemos como pecado original, pero para mí el pecado original viene de mucho más atrás, porque lo que nosotros conocemos como pecado original solo es una manifestación de un pecado, de un error, de algo contrario a la voluntad de Dios que ya había ocurrido en el cielo. Esto es cuando Luzbel, que era el encargado de tener alabanza y adoración en el reino de los cielos, piensa que puede ser igual a Dios. ¿Te suena esto? El creer que puede ser más de lo que verdaderamente eres. ¿No es acaso eso el ego? ¿No es acaso lo que hoy tú y yo conocemos ego? Muy probablemente el mismo sentimiento que Luzbel sintió en el cielo al estar tan cerca de Dios. Dice la Biblia que por la multitud de sus contrataciones, Luzbel se llenó con algo llamado iniquidad, que es la raíz de todo pecado. Y entonces dice que él creyó que podía ser igual a Dios y quiso robarle la adoración y la gloria a Dios para él también sentirse más de lo que era. Y automáticamente tuvo que ser sacado del cielo y dice la Biblia que fue echado a la tierra con la tercera parte de los ángeles. Y después, en una escena distinta más adelante en la historia de la Biblia. Vemos a Eva escuchando a la serpiente diciéndole, si comes de este fruto, serás igual a Dios, conociendo el bien y el mal. El mismo sentimiento, poder lograr ser más de lo que tú eres. Y a lo largo de la humanidad esto nos ha perseguido. Solo ponte a pensar, cada guerra que ha habido, cada discusión, cada problema que tú has tenido desde kinder, ¿no? Desde tu primer pelea, que muy posiblemente fue por una plastilina o porque mi papá es más pro que el tuyo y mi papá le gana a tu papá. Y no, tal vez esas fueron las primeras peleas que tuvimos. O no te presto esto. O el mío, de las primeras palabras que los niños aprenden a hablar, ¿no? Mío. Y entonces, desde esos momentos hasta problemas grandes que hemos vivido en la humanidad, guerras, problemas entre países, problemas con vecinos, tristemente me ha tocado ir por la calle y escuchar, como te digo, gritos entre familias o golpes en algunos barrios peligrosos por los que he andado. Y te das cuenta que todo está en base a que alguno de las dos personas se siente superior a. Cada discusión que existe, cada problema que enfrentamos con otros seres, con otros humanos, con otros seres vivos, iba a decir, con otros humanos, todo está basado en la supuesta superioridad que hemos adquirido con el paso del tiempo. Y a veces, simplemente esta palabra de tres letras, ego, es el factor crucial entre nuestras relaciones. A veces no hemos podido tener relaciones sanas porque nuestro corazón no está en una posición sana para entender lo que Dios quiere hacer a través de tu vida para bendecir a otros. Y es súper triste que el pecado original lo seguimos acarreando hasta el día de hoy. Obviamente hay una discusión, algunos piensan que es la desobediencia, pero yo creo verdaderamente que ese es el pecado original, porque no hay nada en nuestra vida que verdaderamente nos lleva a luchar con Dios más que el ego, porque el ego es eso, ponernos a nosotros en una superioridad y hacer a nuestra humanidad estar más abajo y ahora somos similares a Dios. No, nos creemos que le podemos robar la gloria a Dios. Y a veces no lo decimos porque obviamente no suena padre, ¿verdad? Decir, yo creo que soy mejor que Dios. Pero a veces nuestras actitudes sí lo reflejan. Y el ego genera problemas en muchas esferas de nuestra vida. Cada vez que tú tienes falta de paz, que tienes ansiedad, es porque posiblemente hay ego en tu vida y no crees que Dios puede ser lo suficientemente grande y poderoso para cambiar la circunstancia que está viviendo. Por eso Pedro dice, despójate y humíllate bajo la poderosa mano de Dios. La humildad es lo que nos permite dejar la ansiedad a un lado, el estrés a un lado. Y son cosas bien sencillas, bien prácticas, pero nos cuesta mucho llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque no quiero soltar el control de mi vida. Porque yo soy lo suficientemente grande, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente capaz como para escuchar consejo de alguien, como para humillarme delante de Dios, como para decirle a mi esposa, tenía razón, me equivoqué, lo siento, una disculpa. ¿Sabes el poder que tiene un perdón? El poder pedir perdón a alguien. Es una libertad completa del ser, porque cuando vamos enemistados con otras personas, es como si hubiera esos grilletes que se ponían en la antigüedad y cadenas, y estamos atados a una vida de rencores, de dolores, de amarguras, y solo la palabra perdón automáticamente hace que nuestro ego se haga a un lado, nuestra vida sea humillada y podamos fluir en el ritmo de relaciones sanas, que es lo que Dios quiere para esta iglesia.
Y es importante, amigos, que hoy caminemos entendiendo lo que Pablo decía. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí del que debe, sino que piense con cordura de acuerdo a la medida de fe que se le ha dado. Porque, ¿sabes? Tengo amigos que ven de esto de una manera distinta, ¿no? Y entonces vamos a otro extremo. Justo ayer hablaba con una persona, me dice, es que el ser humano se la vive en extremos, les encantan los extremos, ¿verdad? Y tengo amigos que es, nada valgo, nada soy, y porque solo la gracia de Jesucristo, y yo no soy nada, y yo no sirvo para nada, y mi pecado. Y entonces están en un extremo, ¿no? Yo soy una basura, y no sirvo para nada, y gloria a Dios por eso, ¿no? Y luego hay otros que se creen tocados, porque se creen el quinto, sexto y séptimo ser viviente y andan flotados por la vida. Y así estamos, ¿no? Como en extremos. Pero eso Pablo dice, piensa con cordura. O sea, de acuerdo a la medida de fe que se te ha dado. Si eres algo, si tienes un valor, si te ha comprado la sangre de Jesucristo, si tienes una identidad nueva en Él, pero es importante que esa nueva identidad esté pensada con cordura, inteligentemente, y sepas, ah, Dios me sacó de acá, Dios me rescató de esto, Dios me hizo una nueva criatura, y ahora tengo la habilidad de tener un negocio firme, de ser amable con las personas, de servirle a Dios con todo lo que soy, porque Él me ha rescatado, pero este es mi nivel. La gloria es para Dios, pero toda la alabanza es para Dios. Y a veces esto nos cuesta mucho en la vida. Cuando nosotros iniciamos ministerio, y aquí voy a balconearnos un poco, iniciamos ministerio, habíamos sido muy heridos en el caminar por las posiciones que a veces se generan dentro de ambientes ministeriales. Y entonces cuando nosotros iniciamos ministerio, lo hicimos con una bandera, y era la bandera de aquí no hay posiciones. ¿Me explico? Y suena padre, ¿no? Y teníamos a gente motivada porque aquí no hay posiciones, y gloria a Dios, y se animaban y caminaban, y de repente cuando fue el tiempo y el momento de tener que poner algunas normas, algunas reglas, algunas restricciones, porque Dios no es un Dios de desorden, me explico, a Dios le gusta el orden. Y cuando se empiezan a ordenar las cosas, naturalmente tenía que haber ciertos lineamientos, ciertas normas que se tenían que seguir, y entonces empezó a ser incómodo, ¿me explico? No se supone que aquí no había posiciones, y ahora me estás diciendo que no puedo hacer esto, que no puedo hacer aquello, ahora me estás diciendo que tengo que comportarme, ahora me estás diciendo, y entonces empezó un problema interno al ministerio en aquellos tiempos, ¿me explico? ¿Por qué? Porque una cosa es entender que para Dios todos somos iguales, pero que Él en la igualdad de amor manifiesto hacia todos, si nos ha puesto en un lugar específico, con una función específica, donde vamos a llegar al cumplimiento del llamado que Dios nos ha dado. Por eso Pablo una y otra vez usa la analogía del cuerpo humano, y es así tan valioso como alguno es el dedo del pie chiquito, Y otro es este dedo, y otro es como una oreja. Y obviamente todos decimos, ah, no, yo quiero ser la cabeza, ¿no? Yo quiero ser un ojo, yo quiero ser, no sé, un brazo, ¿no? Yo quiero ser una pierna, algo grande. Y de repente cuando Dios te dice, pero eres el dedo del pie chiquito, ah, no. No, yo no quiero ser eso. Yo quiero ser más. Yo no me merezco ser eso, ¿no? Pero a veces el no entender el lugar en el cuerpo que Dios nos ha dado genera un desequilibrio total de las cosas que Dios ha prometido para nuestras vidas. Porque el dedo chiquito del pie es el que da equilibrio, es el que nos permite caminar correctamente.
Y tristemente hoy no vivimos en una sociedad donde entendemos que nuestras habilidades, que nuestros dones pueden sumar para ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Qué sería un brazo? Aunque estuviera bien formado, bien ejercitado, ¿qué sería de un brazo alejado de un cuerpo? Absolutamente nada. Y como humanos, tristemente, no creemos que lo que Dios nos ha dado es suficientemente valioso para construir algo más grande que nosotros mismos. Y es triste ver a una humanidad cada vez más hundida en el pensamiento absurdo de que algunos son más que otros. Duele ver cómo la iglesia no ha podido entender humildemente el amarnos los unos a los otros. Pero en estos tiempos donde se nos ha obligado a estar separados, yo no sé tú, pero al menos mi persona extraña mucho a personas. Al menos yo extraño mucho sentir a la gente en la iglesia. O sea, no es lo mismo y nunca será lo mismo dar este mensaje a una cámara cuando sé lo increíble que es dar un mensaje y que la gente lo esté recepcionando y que la gente esté alabando el nombre de Dios por lo que se está dando en plataforma, ese ambiente que vivimos durante tiempo, pero hoy estamos obligados a estar lejos, pero podemos estar cerca si verdaderamente nuestra postura en el corazón humildemente nos permite ver a los demás como superiores a nosotros y buscar el bienestar de otros en vez de nuestro propio bienestar. ¿Cuánto hace falta en la iglesia y en la sociedad? Gente que verdaderamente ame. ¿Por qué hablo mucho de la iglesia? Porque en teoría, tú que me estás viendo cree que la iglesia es la esperanza del mundo. Pero ¿cómo vamos a ser la esperanza del mundo si solamente estamos amando a los que nos aman? Si solamente creemos que el prójimo es aquel que me cae bien. ¿Cómo vamos a ser la esperanza del mundo si no rompemos nuestra burbuja y nos atrevemos a abrir nuestro corazón y tener una vida de amor y de compasión los unos por los otros? Y no estoy hablando de un solapar cosas, estoy hablando de un amor genuino, porque a veces el amor disciplina, más bien siempre el amor disciplina. Y es importante que entendamos esto, porque no estoy hablando una idea romántica del amor donde todos nos abrazamos y ¡ay, te amo! Y qué bonito. No, estoy hablando de un amor genuino que conscientemente estoy buscando la manera de ponerme debajo de ti para que puedas alcanzar algo más grande de lo que tú pudieras haber alcanzado solo. Ahora que el domingo pasado celebramos la vida de cada mamá que hemos, que cada uno de ustedes tiene, ¿verdad? Me pongo mucho a pensar en eso, el amor de una madre. Cómo es constante, cómo es cuidadoso, cómo es detallista, cómo está siempre en el chip de su mente, viendo la manera de que todo salga adelante, de que todo salga bien. ¿Sabes? Una de las imágenes que más me gusta ver, y lo veo en películas o a veces en la vida real, porque vuelvo al tema, a veces salgo temprano de casa y veo, soy bien chismoso, ¿verdad?, con mis vecinos, pero veo así a la mamá salir y los niños están perfectamente bien limpios, con su uniforme, bien peinados, así que ni se pueden mover de los relamidos que están, y la mamá en una facha, así en pijama, toca. Pero eso no quiere decir que no haya hecho nada. Al contrario, tuvo que cocinar, deshacer la ropa, poner todo en orden, hacer que se bañaran, hacer que se comieran, hacer que todo saliera bien y en tiempo.
que al final de cuentas ni siquiera se dio cuenta de cómo estaba ella. Ese es un amor que no es romántico. Ese es un amor consciente. Es un amor que no se ve bien. Es un amor que a veces no luce del mejor aspecto. Pero son actos que trascienden más allá de lo que podemos pensar. ¿Te imaginas en eso? En una iglesia que ya no le importara tanto cómo se viera, con tal de que cada persona que está en la iglesia pueda salir bien peinada y bien lista para el llamado que Dios le ha puesto por delante. Una sociedad de amor. Hemos desvalorado el amor. Lo hemos cuadrado a una fecha en nuestro calendario de febrero, a un corazón, a una rosa, y lo hemos devaluado al intento de conseguir una pareja. Pero el amor va mucho más profundo que eso, va mucho más allá que eso. El amor es mucho más grande que esa idealización que tenemos. El amor es sacrificio. Y duele ver a una sociedad que ha perdido el enfoque de sacrificarnos para levantar la vida de alguien más. Quiero leer algo y con esto voy terminando, que está en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 12, dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Me encanta esto. Porque obviamente nadie ha visto a Dios. Tú y yo no lo hemos visto, lo hemos sentido. Pero dice que nadie lo ha visto. Y la única manera en la cual esta ciudad, o el país, o la ciudad en la cual tú nos estás viendo, puede ver a un Dios vivo, es que tú y yo nos levantemos en la manifestación de un amor que va más allá de las palabras y se traduce en acciones detrás de bambalinas que hacen que las cosas funcionen. Como una madre cuidando a sus hijos desde atrás, cuidando su ropa, su alimentación, su imagen, aunque la suya no se vea bien. Pero es ese amor extravagante que nos lleva a manifestar una revolución consciente y poder decir verdaderamente que la iglesia sigue siendo la esperanza del mundo. A Querétaro, a tu ciudad, a tu país, no se le ama desde un púlpito. Desde el púlpito se le enseña. Pero para amar verdaderamente a una ciudad, hay que estar dispuesto a caminar por sus calles. Y que la gente pueda ver que Dios está vivo a través de una iglesia que no se está cuadrando a las cosas cotidianas. Es tiempo, iglesia, de estar cercanos. Es tiempo de humillarnos para hacer que otros puedan disfrutar de este tiempo de cuarentena. Es tiempo de amar salvajemente, irracionalmente, como nuestro Señor nos ha enseñado a amar, que nunca nos pidió nada a cambio, sin embargo entregó todo, sin la espera de que nosotros fuéramos recíprocos con ese amor. Así debemos de amar, porque nadie ha visto jamás a Dios, pero si nosotros nos amáramos, entonces Dios estaría con nosotros y su inmenso amor permanecería en nosotros. Es tiempo, iglesia, de extravagantemente pedir perdón a personas que durante años no hemos podido perdonar. Es tiempo de olvidar esas heridas que nos tienen atados a un pasado y entender que estamos en el mejor momento de volver a estar cercanos a esos amigos, a esos parientes, a esos familiares que por alguna cosa hemos tenido desacuerdos. Una palabra, perdón. Pone tu corazón en la posición correcta de humildad y nos permite manifestar a Dios
¿Quieres que Dios esté en la iglesia? Porque hay iglesias en las cuales Dios no está. Porque son iglesias que no han querido amar. Porque ahí dice que si nos amamos, entonces Él está. Y esto me encanta. Porque no es la adoración. Porque no es la palabra. Es lo que todos construimos como congregantes de la iglesia. Porque yo también, aunque tenga título de pastor, soy un congregante más de mi propia iglesia. Y como congregante tengo la obligación y la responsabilidad de amar a cada persona que viene a este lugar. Es importante que entendamos esto. La iglesia no se construye en plataforma. La iglesia se construye en cada lugar que habita en esta casa, en tu sala, en tu recámara, en cada lugar en el que estás. Tú eres el verdadero constructor de la iglesia. Y tu responsabilidad es humillarte para amar verdaderamente. El amor nunca será manifiesto si el ego sigue acarreándonos a una vida de enemistades constantes. Duele en mi corazón ver padres e hijos peleados durante años, porque nadie tiene la humildad, ni el padre ni el hijo, de reconocer sus errores. Padres llenos de soberbia que usan la Biblia a su conveniencia. ¡Hónrame para que te vaya bien! Pues dice la Biblia que no busquemos airar a nuestros hijos. Y hijos que no honran a sus padres porque piensan que son más sabios que ellos. ¡Ah! Estamos perdiendo la recompensa de la bendición de Dios. Yo creo que hoy, como en tiempos de Elías, como en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hay algo sucediendo que hará que el corazón de los padres vuelva al de los hijos y al de los hijos al de los padres. Iglesia, es tiempo de estar cercanos. Es tiempo de amar verdaderamente y saber que Dios está haciendo grandes cosas. Déjenme orar por ustedes para que el Espíritu Santo de Dios profundamente mueva hoy su corazón a humillarlos a una posición correcta, no de más, sino a una posición correcta para poder caminar siendo de bendición para otras personas. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo hoy esté quitando toda arrogancia, todo egoísmo, toda personalidad inflada, y podamos pensar con cordura quiénes somos para ti. Y humildemente podamos construir una iglesia que ame genuinamente, no solo a los de casa, sino a cada persona con la que nos rozamos en la vida. Yo creo en el nombre de Jesús que levantas esta iglesia para entender lo nuevo que viene, para entender tu inmenso amor, y que el día que podamos volver a estar reunidos, tú estés en medio de este lugar por el inmenso amor que nos tenemos los unos a los otros. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, es tiempo de hacer cambios en nuestra vida. Es tiempo de esforzarnos. Dios está dispuesto. Jesús está listo para hacer un milagro hoy en tu alma, en tu espíritu, pero es tiempo de caminar en el perfecto amor de Dios. Yo creo que vienen tiempos gloriosos, tiempos increíbles. Estamos para servirte. Si hay algo que necesites, alguna petición de oración, háznosla llegar, por favor, por un inbox, en algún mensaje, y tenemos un equipo listo para estar orando por ti. Los amamos y estoy seguro que lo mejor está por venir.
Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal, generosidad@javalia.org. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.